Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Bienvenidos todos, buenas tardes, ¿cómo están?
Sean muy bienvenidos, ¿eh? Bueno, aquí nos encontramos entonces para producir un evento que es muy típico, muy propio del mundo editorial. Ustedes saben que cada vez que sale un nuevo libro, no siempre, pero generalmente, la casa editorial suele presentarlo con el autor. Presenta primero el autor, su currículum, su carrera, y se muestra al autor hablando del libro, ¿verdad? Esto cada vez que sale un libro a la luz es muy corriente en el mundo editorial. Bueno, esto no deja de ser una presentación de un libro, pero con el detalle que hoy no vamos a poder contar con la participación del autor, porque tenemos entendido que está bastante ocupado el maestro tibetano, que es el autor del libro, el autor intelectual. Y bueno, a la autora física ya no la tenemos en cuerpo.
También está ocupada en otros.
Está ocupada en otros menesteres. Pero bueno, el libro reviste la importancia necesaria y la suficiente trascendencia como para que sea presentado. Y por eso acá el amigo Willy Vázquez va a estar hablando con todos ustedes.
Sí, quizás el mayor motivo que nos llevó a la decisión de presentar el libro Los problemas de la humanidad es la necesidad que tiene hoy la humanidad, y un libro que hemos dejado perderse durante unas 6 décadas. Entonces, como parte del grupo responsable de los libros de Alice Bailey en el mundo, esta es la parte que nos toca a nosotros, es la de habla hispana y portuguesa, pero esto fue algo mundial, no fue solo en habla hispana y portuguesa. Esto fue en 1953. Como la mayoría de ustedes saben, Alice partió de estos mundos el 15 de diciembre de 1949. En 1953 se hacen las modificaciones. Pero vamos a empezar con algo que va a ser representativo y nos va a conectar perceptivamente. Como todos entendemos, podríamos decir que el arte es el primer acercamiento del hombre a la meditación. Entonces vamos a empezar con una obra de Vivaldi, una parte del Gloria. La parte 4 es Et in terra pax. Si a alguien se le ocurriera que está muy larga, vamos a ver cómo modificamos para simplificar y hacerla más. Entonces vamos a escuchar un pedacito, no vamos a escuchar los 4 minutos, porque va a ser muy pesado. Pero sí para darnos una idea, vamos a escuchar esta otra versión de este mismo, de esta misma obra de arte. Podemos destruir una gran obra incluso con buenas intenciones. Incluso con buenas intenciones. Porque si yo no sé música o sé poco, o aún sabiendo mucho, no estoy a la altura de un Bach, de un Beethoven, de un Vivaldi, como esta obra que escuchamos, y me pongo hacer yo las modificaciones por él, seguramente va a pasar algo parecido. Bueno, esto nos pasó con el libro Los problemas de la humanidad, en 1953, bajo argumentos como después de la guerra habría que hacer modificaciones, que había que explicar a la gente mejor los problemas, y de este modo incluso se quitó uno, el primer problema, creyendo que la reconstrucción física ya estaba. Hoy vemos que hoy todavía no hay reconstrucción física, sin perjuicio de señalar que para el ocultista el físico no es el físico denso, es el físico etérico. Dice que el físico denso igual no solo no fue reconstruido, sino que seguimos destruyendo. Claro, no en una gran guerra, felizmente, pero sí en focos de guerra que nunca pararon, nunca pararon. Esto es la evidencia de que algo falla, y fallamos en dejar en las sombras al libro original y tener esa versión que por lo menos muchos compartimos, que no nos llegaba el libro, no nos pasaba. Y ocurre que el libro se hace escuchar a través de un estudiante de la Escuela Arcana, porque viene a decirnos que en el libro no estaban los 8 grupos de niños, de lo cual hablaba una lección de la Escuela Arcana al respecto de los problemas de la humanidad. Y esto lleva a que algunos recordemos que había un primer libro, y ahí empezamos a ver las fechas y decimos, ¿cómo? En 1953 no estaba Alice Bailey y el tibetano para hacer las modificaciones. O sea que los discípulos nos tomamos la prerrogativa de escribir por ellos. Un error que cualquiera, no hace falta ser ocultista, cualquiera sabe que uno puede tener el copyright de un autor, pero no modificar lo que el autor dice, bajo ninguna circunstancia. Y menos cuando consideramos que quien dictó estos escritos fue un maestro de sabiduría. Bueno, este error tiene que ver para algunos de nosotros con lo que venimos viviendo como una humanidad, ¿no? Quienes cometiéramos el error fue, como diríamos, los instrumentos. Y de esto sabemos los ocultistas que tenemos que ser muy cuidadosos en no ser instrumentos de las fuerzas del materialismo, de las fuerzas de la reacción que están en nosotros mismos. De eso habla muy bien Alice en el librito, en el cuadernillo que ahora está en la secuencia de Buena Voluntad, que es El Cristo y el Anticristo. No tiene desperdicio para el para verificar y trabajar sobre esto. O sea que, como los autores no están, como decía Enrique, sí podemos, la mayoría acá conoce a Alice Bailey, conoce al tibetano. Probablemente algunos que nos escuchen no. Y por eso vamos a recordarnos a los que sabemos y a informar a los que no, que el trabajo de los libros azules que han sido llamados, por lo menos en Sudamérica, y lo tomamos todos, no sé dónde salió, pero lo tomamos todos que hablamos de los libros azules. Los libros azules de Alice Bailey, del maestro tibetano, fueron escritos de un modo muy particular, no hubo antes algo así, y tampoco, que nosotros sepamos, volvió a haber. Hay canalizaciones, que no es lo mismo. El trabajo que el tibetano le propone a Alice Bailey, como muchos saben, en su primer encuentro con ella, es realizar un trabajo telepático. Y en este trabajo telepático eran muy cuidadosos ambos. Tenía una preparación muy particular hasta en la alimentación. Debió cuidarse especialmente para empezar a hacer esos trabajos. Y no solo eso, sino que, como bien lo dice ella y lo ratifica el tibetano, ella no hizo nunca una modificación sobre los dictados del tibetano. El libro Los problemas de la humanidad son una serie de escritos que el maestro tibetano le dictó a Alice Bailey entre 1944 y 1946. El argumento de que debían ser cambiados o modificados después de la guerra ya no entra. Primero porque unos cuantos son posguerra. Pero no solo eso, sino que podríamos decir que para la jerarquía la guerra terminó en el 42. Así por lo menos lo expresa el tibetano cuando dice a fines del 42, la guerra está ganada en el plano físico. Ahora vamos a ocuparnos de lo que hay que hacer después de la guerra. No sabemos cuánto tarde la humanidad en cerrar la guerra en el plano físico, pero la guerra está ganada. Y en el 44 es cuando comienza a dar estos escritos. Queda claro que estos escritos son posguerra. Son para que pudiéramos meditar, reflexionar, estudiar esos problemas y trabajar sobre la solución, que en síntesis es la buena voluntad. Hay un párrafo que queremos compartir, porque es bastante, no es un párrafo corto, pero es un párrafo que armamos con texto de Los problemas de la humanidad y de la exteriorización de la jerarquía. Algunos están en las dos partes, que nos va a leer Enrique.
Por lo tanto, la inteligente relación, el amor práctico y la plena expresión de la voluntad divina tendrán lugar si se sigue la correcta secuencia de las actividades. En la actualidad, aún la primera de ellas sigue siendo una esperanza. Mi trabajo personal ha sido llevar todo esto a la atención del público mediante mi interpretación de los problemas de la humanidad y llevarlo al punto en el que la simplicidad de propósito, un inspirador y ardiente fervor y un mínimo de organización pueden implementar la nueva presentación de la buena voluntad a medida que afecta y cambia las soberanas religiones mundiales que olvidan las palabras del Cristo mi reino no es de este mundo, a medida que compenetra las conferencias políticas de los estadistas y gobernantes del mundo, y a medida que gobierna las decisiones de la ciencia y la economía. Obrando así, y en la ímproba tarea de señalar fallas y errores de antigua data, erróneas y desastrosas actitudes y separatividad humana, se ha evocado una inevitable oposición. De no haber habido ninguna, mis esfuerzos habrían sido inútiles. No he dicho nada que no fuera verdad, ni retiro una sola palabra de las que he dicho. Hay muchos que prefieren las verdades esotéricas respecto a la Antacarana, la constitución del mundo, la doctrina del hombre, la ley del renacimiento y las muchas enseñanzas intrincadas relacionadas con la planificación del mundo. Las recibieron de mí en plena medida. Hay otros que desean información sobre la jerarquía, el trabajo y la posición de los maestros, el entrenamiento a darse a los discípulos e iniciados. Esto también lo han recibido. Ahora, en los últimos años, me ocupé de los abusos y los problemas del mundo con los que se enfrenta la humanidad en este periodo de restauración del plan de Dios para el hombre, y no de las condiciones anteriores.
Queda claro que con esto que la espiritualidad no puede sino, o no sirve, sino es aplicada. Quizás ahí es donde tenemos la mayor dificultad, porque es, ya que mencionó el Antacarana, sería la parte que no está construida y la tenemos que construir nosotros, la humanidad. Por eso nos viene pasando en la historia de la humanidad que, más allá de lo que dijera cada escritura sagrada, la hemos más o menos destruido una y otra vez y hemos separado entre el reino de Dios y el reino del materialismo. Y está tomado como naturalmente. Bueno, es el momento ya crítico, evidente para todos, que ya esto no resiste más. El materialismo no va a resolver, no solo no va a resolver, sino que es justamente nuestro problema. Porque lo que tiene que mandar es el espíritu, no la apariencia. Y hasta aquí, mando la apariencia, o sea, la personalidad, los deseos personales, sean individuales o grupales. Esto es lo que reinó hasta ahora. Algunos pensamos que cuando se habla de la exteriorización de la jerarquía, justamente se habla de nuestra realización que posibilite eso. Este libro tiene ese tema, es el libro, algunos lo hemos definido como práctico, o sea, directo en relación a las cosas que hacen falta, a los problemas que tenemos, y al mismo tiempo enseñanza. Tiene esa virtud este libro, este librito de tamaño, librito, pero gran libro, que creemos que no por casualidad las fuerzas reaccionarias, las fuerzas negativas sobre nosotros mismos lo dejaron en suspenso. Pero felizmente, como decíamos, en el año 2011 ocurrió aquella situación, recordamos, el libro se tipió el original del inglés completamente. Y ahí también hay una anécdota que puede ser importante, que la hemos compartido muchas veces, pero es de impacto, porque si teníamos alguna duda respecto de que si estábamos haciendo bien en tomar ese libro original nuevamente, se despejó en esa anécdota, porque el mismo día que se terminó de tipear, vino a Fundación Lucis en un plenilunio, vino a la fundación un hombre inglés que dijo venir de Londres y que iba para Nueva York, y nos pide ese día que se había terminado de tipear el libro original en inglés, nos pide si por casualidad no teníamos el libro Los problemas de la humanidad en inglés, primera edición de 1947. De la sorpresa y la respuesta de que sí lo teníamos, y el pedido se nos dio un correo para pasárselo, se le pregunta, ¿por qué? Acá en Buenos Aires. Y el inglés respondió, yo no soy muy bueno para el inglés, pero voy a tratar de responder las dos palabras que él usó. They told me. Tres palabras, dos. La pregunta que nos hicimos es, ¿they era con mayúscula o con minúscula? Bueno, cualquiera sea, nos quedó claro que lo que había sucedido en ese tiempo era el camino correcto y que teníamos que seguir adelante con la traducción, que también hubo una primera edición en español, hay que decirlo, completa, hace muchos años, fue la primera en el 50 y pico, pero igual fue sobre la primera ediciones. Y bueno, nos quedó claro que esto y tenía que seguir para adelante, y cada momento, cada etapa de trabajo, el impacto fue renovado una y otra vez, por una u otra cosa, sea que estábamos leyendo para revisar el libro y el impacto era, esto es ya necesario. Y quizás para tenemos la parte de el mantra, el que un condiscípulo dijo, eso es un mantra, y la verdad, creemos que tiene razón. ¿Lo tenemos? Si no, lo busco, porque vale la pena. Es una parte en que el tibetano en este libro habla en primera persona, lo mismo que en algunos que da instrucciones a discípulos. En este habla en primera persona y se le quitó la primera persona en esa modificación de 1953. Se impersonalizó. Yo imagino que con un criterio de darle eso, no darle impersonalidad, porque también sabemos que ha sido problema la devoción personal sobre los maestros. Y destaco personal. Que llevaba a que se repitiera lo que el maestro dice, pero no la asimilación y la comprensión de eso. ¿A quién le encuentra primero? O sea que al cambiar la primera persona cambiamos cosas como esta. Creo que ya lo tengo. Sí. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, sí. Voy a leer la parte que se quitó, viene diciendo algo y dice: permítanme recordarles que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano. Escribo con una firme convicción de que el alma del hombre surgirá y, por último, triunfará sobre todos los defectos transitorios y las circunstancias transitorias. Y sigue diciendo un poco más adelante: lo que es verdad en el caso del hombre individual es eternamente verdad en el caso de las naciones, y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación y de futuro, el triunfo espiritual y la gloria. Creo que nadie se animaría a ensayar una explicación de por qué se quitó esto. Esto quizás sea la muestra de lo que decíamos antes, ¿no? De lo que nos pasa, nos ha pasado a muchos con este libro, que llega profundamente, ¿no? Sabemos algunos hermanos que se les han ido las lágrimas al leer, por ejemplo, el problema de los niños. Es muy fuerte. Y más fuerte si, bueno, vamos a ir a los problemas quizás en su momento. No sé si el micrófono.
Acá en el libro Discipulado de la Nueva Era, en el tomo 2, hay una parte que el maestro dice claramente: llamaría su atención sobre el hecho de que las declaraciones emanando desde cualquier miembro de la jerarquía, tal como yo mismo, contienen una potencia que no puede ser detenida. Y más adelante subraya: la tendencia a adaptar tales escritos a lo que usted y otros conciben que es la capacidad mental del público desmerece el magnetismo inherente en el artículo no adulterado, si puedo expresarlo así. Esa, no obstante, es la responsabilidad de todos quienes procuran difundir esta fase de la sabiduría eterna, de la cual he sido instrumento para revelarla, y esto Alice Bailey siempre lo ha comprendido. Y continúa diciendo que ella nunca jamás cambió ni una coma ni una palabra de lo que hubiere recibido.
Que lo ratifica el tibetano también, claro, en otras partes, justamente, y que también da motivo a que el tibetano tome la decisión en un momento de disolver el grupo debido a las interferencias que tenía Alice Bailey e incluso la observación del mismo Kutumi, maestro de Alice Bailey, maestro del tibetano también, respecto de que la tarea de Alice no podía ser perturbada, es decir, que no debiera ser perturbada. Bueno, y así el maestro tibetano toma la decisión de disolver el grupo. Este párrafo es bien claro, ¿no? Que no es lo mismo lo que nosotros podamos decir, por mayor comprensión que tengamos, que la palabra directa. Quizás arrancamos con el video. Vamos a usar un video para recorrer los siete problemas, que son siete y no seis. Y también algún condiscípulo empezó con eso, y la verdad es que muchos nos convencimos de que las enumeraciones de los libros de Alice Bailey tienen una relación numérica, numerológica. Hay algo en las enumeraciones que no es casualidad, sino que es causalidad. Y los problemas son 7, no 6, como se dejó en 53. Vamos entonces a ver el video. Y el primero de los problemas de la humanidad, la reconstrucción física del mundo. Este capítulo, este primer problema, no solo, como decíamos antes, no se trata específicamente del físico denso, que es consecuencia, sino del etérico. Y si leemos en la exteriorización de la jerarquía, el tibetano habla de las consecuencias en el cuerpo etérico planetario de las primeras tres explosiones atómicas en esa época. Después no solo que no reconstruimos, o si reconstruimos no fue mucho, sino que hubo más explosiones atómicas, todavía hace no muchos años, no ahora recuerdo cuándo, pero que hubo un problema con Francia que estaba haciendo en el Pacífico. Bueno, todo eso es parte. Queda claro que este capítulo quizás sea clave y fundamental. Un condiscípulo dijo que es la estructura de todos los otros problemas, y pareciera ser así, es como si fueran las columnas fundamentales de un edificio, ¿no? Uno quita las columnas y se cae el edificio. Si tienen algo para decir, digan, porque si no seguimos. Los cimientos, claro.
Y que todavía siguen habiendo muchas cuestiones que están planteadas en ese primer capítulo que siguen sin tener una resolución, como por ejemplo las facilidades habitacionales, el uso del agua, de la luz para todos en todas partes del mundo. Sigue siendo una esperanza en algunos casos, sobre todo cuando estamos pensando en esa parte de la humanidad que todavía está muy relegada o viviendo en condiciones en las que muchos de nosotros ya hemos dejado atrás, pero que sin embargo sigue siendo todavía parte de ese primer problema que está requiriendo una solución y una mayor reflexión para poder encontrar entonces la vía de solución para esa reconstrucción física del mundo que se plantea como el primer y fundamental problema de la humanidad.
Se me ocurre incluso que tiene una relación con el problema 4, ¿verdad? Porque yo recordaba eso en esa primera parte que el tibetano habla de que llegara la luz a todos. Tiene relación con el cuarto problema, capital y trabajo, el problema del dinero. ¿Seguimos? Yo particularmente no creemos en que haya problemas, que los problemas ecológicos, los problemas de población, los problemas se van a resolver en la medida que resolvamos el problema base de la humanidad, que es haber perdido ese contacto con la divinidad y haber imposibilitado un desarrollo natural justamente para todos. Sí, vamos a dejar el tema de preguntas para después, así, o de intervenciones.
Tampoco tenemos que olvidar que lo que plantea este libro no es, por ejemplo, decir, tengo una casa desordenada, tiene goteras, tiene problemas, tiene filtraciones, ¿cómo hacemos para arreglar esta casa? Está hablando de que el mundo es nuestra casa, la casa de toda la humanidad. Eso se va a plantear a lo largo de todos los problemas. Una mirada más unificada acerca. Por eso son los problemas de la humanidad. No estamos hablando de los problemas de la raza negra o el problema característico de Cataluña, sino los problemas que atañen a toda la humanidad. Y la visión que tiene es crear las condiciones para que un nuevo mundo pueda advenir. Y en eso es fundamental el trabajo de los creativos, de los arquitectos, de los ingenieros, para la construcción física de lo que será el nuevo mundo, porque las necesidades van cambiando constantemente y cada vez más rápidamente. Y entonces no es solo reparar lo dañado, sino también visualizar el nuevo mundo en su aspecto físico. ¿No?
Con lo cual también va a quedar implicada la educación. Necesariamente, porque es lo que nos va a permitir acceder y reconocer esa necesidad que se nos marca y que es evidente cuando uno puede ver, así como decía Enrique, el mundo como una totalidad de la cual nosotros somos parte, no que somos los tenedores del mundo, sino que somos la consecuencia, nosotros tenemos responsabilidad sobre eso. ¿Seguimos?
¿Tienes algo? Queremos cerrar con esta parte, que con este párrafo del primer problema, que nos demuestra que todavía tenemos un camino que recorrer al respecto. Se dice que en la reconstrucción de las ciudades llegará la oportunidad de hacer sonar una nueva nota mundial y de encarnar un nuevo tema para la vida diaria. Llegará la chance de llevar agua, luz y pureza a los hogares que hasta ahora no se han beneficiado con ninguna de ellas.
Claro, ahí queda claro por qué la oposición que tuvo. y porque se dijo que debe pasar, esto lo dice en el capítulo 7, creo, cuando empieza el capítulo 7, porque debe pasar de ser un maestro de sabiduría pasó a ser un político. Como si la política no fuera parte de la vida. La política es como se aplica a la espiritualidad. Ahora, si ponemos una... Es decir, imposibilitamos que la espiritualidad trate o trabaje sobre la política, dejamos, como dice el tibetano también cuando habla de los problemas de la humanidad, en manos de quienes no tienen ninguna sensibilidad por los otros ni por el planeta, dejamos en manos de ellos todo el futuro. Bueno, vamos a llegar. Sin duda. ¿Seguimos? No. Quizás esta está, bueno, quizás no. Seguramente todos los problemas vamos a encontrar que están concatenados. Antes veíamos que el primer problema tenía que ver con el cuarto. Bueno, acá también, ¿no? La rehabilitación psicológica de las naciones. Bueno, justo nos tocó una foto también clave, ¿no? Esto de querer seguir construyendo muros en lugar de hacer lo que debiéramos hacer, ¿no? Es decir, derribar todos los muros.
Y recordar que las naciones son como individuos que tienen alma y personalidad. Y cuando se refiere a la rehabilitación psicológica de las naciones, quizás a lo que se esté apuntando es a que tengamos una nueva perspectiva con respecto a esos grandes grupos humanos llamados naciones, y que las podamos ver entonces como librando las mismas batallas y tratando de superar los mismos conflictos que cada uno de nosotros atraviesa en su propia vida cuando trata de que el alma sea lo que se expresa en la vida cotidiana y batalla contra los hábitos que tiene la personalidad. Bueno, con las naciones sucede lo mismo. Y quizás lo que se busca, y sobre todo cuando se hace alusión, las alusiones que hace el tibetano respecto de algunas naciones en particular, señalando sus defectos y también señalando cuál es el futuro que tienen por delante, cuando el alma de esa nación y de cada una de las naciones se exprese como se expresa el alma y como solo se sabe expresar el alma, que es grupalmente y trabajando por el plan de evolución. No hay otra forma de expresión para ese estadio evolutivo al que llamamos alma, entre muchos otros nombres. Y las naciones están librando los mismos desafíos, las mismas batallas. Y el desafío de cada uno de nosotros es reflexionar sobre las aparentes o las aparentes dificultades que puedan estar atravesando las distintas naciones y poner todo el peso de nuestra meditación y reflexión sobre ese alma que está tratando de manifestarse.
Pensaba con esto el tibetano en psicología, en el tomo 1 creo que es, habla de la importancia de que la historia se haga justamente desde este lugar, desde la evolución de la conciencia, desde la la cuestión psicológica de la evolución y no desde, como venimos viendo, claro, es natural, ¿no? En etapa materialista fijamos fechas y todo lo que es en relación al materialismo. Y la importancia de ir en profundidad. Bueno, acá tenemos alguien que hizo algunos trabajos al respecto, así que por ahí.
No, yo decía que generalmente la historia está basada, la que conocemos, en base a fechas, como dice la canción, no sé si conocen la canción de Los Fabulosos Cadillacs, Mal Bicho, que dice, en la escuela nos enseñan a memorizar fechas de batallas, pero qué poco nos enseñan de amor. Igual esto hablaría del tema de educación, pero hablando de la historia particularmente, la mirada histórica tiene que ver con conquistas, dominios de un pueblo sobre otro, la fecha de la batalla en que se impuso tal civilización sobre la otra, cuándo comenzó a regir, y parece eso ser lo único importante, ¿no?
Sí, y hasta lo más profundo es las razones económicas.
Claro, porque se movían de un lado hacia otro y por qué los invadieron y quién era el general en ese entonces y con qué armas batallaron y demás. Y el libro plantea que debería estar la historia también, no también, sino enfocada en lo que es el desarrollo artístico, todo aquello que nos hace semejantes y no tanto rivales, ¿no? La inquietud artística existe en todos los pueblos, en todos los corazones, en todas las personas, y es lo que nos conecta, como decía Willy, es una primera aproximación a la meditación y es lo que nos conecta con lo sublime, con lo supremo, que está dentro nuestro y que está dentro de todos. Por eso el maestro plantea que hacer un recorrido histórico de los avances culturales, de los avances artísticos, de aquello que nos lleva hacia adelante, de los avances científicos también, que son para todos. Los avances políticos generalmente quitan algunos para darles a otros, pero todo esto de lo que estamos hablando, el arte, la ciencia y demás, tiene una característica universal, ¿verdad?
Sí, pensaba, ya que nombraste varias, la dificultad justamente con lo que sería el medio de transformación, que es la política. Y no hablo de la política como hablamos normalmente, hablo de la política empezando por el individuo, de cómo vivo y cómo me propongo vivir y en función de qué vivir. Y de ahí al grupo inmediato, al grupo nacional y al grupo mundial. Porque, como bien dice un párrafo, una línea, en realidad es una frase, solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno. Si pudiéramos mínimamente captar esa realidad, transformaríamos el mucho o poco egoísmo que nos quede en ese sentido de comunidad, que nos llevaría, digamos, a servir y a trabajar para los otros y pensar, ¿no? ¿Cuántos miles de millones somos si cada uno estuviera pensando en cómo darle al otro? Nos sobraría y nos sobraría el tiempo para dedicarnos a estas cosas en profundidad, para poder atender las cosas del Padre, como decía el maestro de maestros.
Y una
siempre se pierde algo menor por algo mayor, siempre. Esto, evaluar los es muy difícil. Uno puede ver muchas cosas que son negativas en cuanto a cosas perdidas y después pueden resultar ser beneficiosos. En realidad, podríamos decir que las fuerzas de la oscuridad, las fuerzas del materialismo, las fuerzas del mal, como uno guste llamar, trabajan igual para el bien, aunque la intención no sea. Porque es inevitable, la evolución es implacable, va a venir de cualquier manera. Claro, si nosotros colaboramos, la manera va a ser menos dolorosa. Y ahí está el punto y cuál es nuestro impulso.
Yes. Iba a decir que una de las particularidades que tiene este capítulo es que hay varias preguntas. Y es muy interesante porque va en varios capítulos del libro hay preguntas que merecen una reflexión profunda y que nos enfrentan con la dificultad de poder hacer una respuesta rápida, algo ya hecho, o responder con lugares comunes, porque son preguntas que están apelando a lo más profundo que hay en nosotros. Y quizás esto es lo que se requiere de la reflexión y el estudio y la lectura de este libro, que podamos hacer nuestras propias preguntas inteligentes para saber cómo podemos cooperar entonces en la resolución de los problemas de la humanidad, más allá de poner de relieve las dificultades que todos nosotros conocemos bien y que en la mayoría de los casos compartimos, la esencia profunda de nuestros problemas, como puede ser el egoísmo, la separación, la falta de equilibrio en la distribución de los recursos del mundo. Pero atender a estas preguntas que hace el maestro tibetano a través de Alison Bailey, con un espíritu de reflexión, llevarlas a la meditación cotidiana, puede ser una buena forma entonces de cooperar con la solución de estos 7 problemas de la humanidad.
Vamos por el que sigue.
Vamos por el que sigue, que también hay preguntas inteligentes para poder reflexionar. Podríamos decir muchas cosas de este problema, pero vamos a compartir estos 2 párrafos y sin más vamos a tratar de reflexionar y leerlos con actualidad para ver si hoy podemos todavía hacernos más conscientes de la profunda actualidad de esto que nos dice el maestro tibetano a través de Alison Bailey. Nosotros que vivimos en la seguridad o comparativa seguridad, ¿nos damos cuenta de que millones de niños nunca han conocido la seguridad o dónde hallarán su próxima comida? ¿Podemos imaginar la condición psicológica de un niño que ha visto volar en pedazos a sus padres, que los ha visto torturados y que se ha escondido esperando no ser descubierto? ¿Nos damos cuenta de lo que es no haber estado nunca abrigado en invierno, nunca haber tenido suficientes ropas, y la psicología de los niños que a causa de la vida que se vieron obligados a llevar, automática e instintivamente robarán e incluso asesinarán para conseguir lo básico de la existencia? Ellos siempre han tenido miedo. Les pediría que piensen en lo que eso significa. No estoy exagerando cuando escribo esto. Todo lo que he dicho aquí está bien documentado por quienes saben y han visto. Mucho se ha ocultado al público por temor a atentar contra su sensibilidad o causarle malestar emocional. Algunos de nosotros sentimos, sin embargo, que debemos conocer. Y si no somos lo suficientemente fuertes como para afrontar la historia común de vida hoy en muchas partes de Europa, entonces no tenemos nada con qué contribuir al mundo que debe ser construido. Hay otro lado de este cuadro. Hay belleza así como tragedia, y amor así como odio. Hay familias que han mantenido la unidad. Han escapado juntos y han sufrido y amado juntos, y todo en medio del horror y la incertidumbre. Todo el tiempo hubo temor. La belleza del espíritu humano
arde en medio del desastre, y en ninguna parte tan maravillosamente como en los países asolados por la guerra. Niños han muerto en defensa de otros, han pasado hambre para que otros pudieran comer, y lo han superado con elevada valentía, y, bajo presión y prueba, se han aferrado a los valores de verdad y bondad que sus padres les impartieron y que el desastre no pudo aplastar.
Seguimos, ¿no? Un problema que sabemos continúa. Estas fotos no son de la Gran Guerra, son de ahora.
Porque si no va a quedar en el uno de los problemas asociados al problema de los niños, que está tocado en el capítulo de los niños justamente, es el problema de la educación. Porque la educación es lo que lleva a perpetuar determinados sistemas o determinadas maneras de ver al mundo, lo que se llaman las cosmologías, ¿no? O los paradigmas. Y de lo que se está hablando hoy en día desde diversos lugares y que también plantea el maestro en el libro es que la educación debe ser radicalmente cambiada, lo que hablábamos antes, ¿no? De centrarse, incluso él da todo un programa de lo que debería ser la educación primaria, secundaria y terciaria, que bueno, es interesante.
A propósito, podemos pasar el chivo del libro La educación en la nueva era.
Claro, La educación en la nueva era.
Otro pequeño gran libro.
Claro. Porque lo que comentaba con Willy hoy antes de venir para acá, que siempre se ha dicho que los niños son el futuro del mundo. Lo que a veces olvidamos es que nosotros hemos sido niños. ¿Y qué hemos hecho? ¿O qué se nos ha inculcado? ¿Qué se nos ha enseñado? Mientras no haya un cambio radical diciéndolo positivamente, ¿no? En la programación educativa de los niños, mientras sigamos trabajando sobre la competitividad, el mérito, el logro, en desmedro
el logro de personal, individual.
El logro personal en desmedro del ajeno, estamos fritos, ¿no? Como se dice, de entrada. Por más que esos niños vayan a crecer, van a reproducir el mismo esquema que venimos reproduciendo hasta ahora.
Y quizás olvidamos a veces que las nuevas generaciones van trayendo la conciencia necesaria para el momento que les toca vivir. Y hoy muchos de nosotros nos maravillamos de cómo los niños tienen una gran conciencia de la unidad e incluso lo ponen de relieve cuando alguno de nosotros, adultos, generalmente entrenados en la competitividad y la separación, intentamos cambiarles ese chip que ya traen, tratando de que actúen por separado o sin tener en cuenta el grupo, y los niños, sin duda hay muchos que están diciendo, no, ¿cómo vamos a poder, cómo voy a yo fijarme en mí, solo en mí? Si la vez pasada me contaban el caso de una niña de 6 años que se asombraba de ver gente que dormía en la calle, decía, pero si nos ponemos todos juntos le podemos hacer una casa rápido, ¿por qué tiene que dormir y vivir en la calle? Y es una criatura de 6 años, o sea, a veces también perdemos la perspectiva de que los desafíos, cada nueva generación viene preparada, muy bien preparada para enfrentarlos, y que quizás este tema de la verdadera educación, que quiere decir sacar eso que traemos adentro, esa nueva conciencia que se mencionó recién, es eso que debemos fomentar. Para que realmente el problema de los niños del mundo empiece a ser la gloria de los niños del mundo, que traigan a la luz la nueva civilización y cultura.
Ahí está quizás uno de los aspectos en que se puede aplicar la espiritualidad, ¿no? En la educación, que no que incluya la espiritualidad, no que sea una religiosa particular, espiritual. Ese sentido espiritual que toda religión marca, toda religión tiene, pero eso es lo que hay que, ahí es donde habría que innovar fundamentalmente en educación. Ese sentido, sí.
permíteme que te diga una experiencia que se está llevando a cabo en algunos colegios, la verdad que no recuerdo en qué país, que están cambiando los castigos por meditación. Al chico que hizo algo que de lo que no se esperaba que reaccionara de esa manera, en lugar de castigarlo, el castigo es otra de las cosas que también hay que erradicar del sistema educativo, lo ponen a meditar. Acá se hacen en provincias del norte, creo que... Puede ser. Por eso, Claro.
Sí, ningún país somos los mejores ni ningún país somos los peores. Los humanos somos humanos en todas partes.
Y antes de pasar al próximo problema, recordemos una vez más, pareciera que los niños nos incitan una y otra vez a reflexionar, a participar, gracias a esos 8 grupos de niños que ahora volvieron a ver la luz. El libro volvió a ser reeditado en su versión, como si los niños fueran una vez más esa piedra de toque que nos están llamando la atención sobre las cosas importantes que tenemos ocultas y que estamos dejando de ver. Como siempre, hay que prestar atención a los niños porque esta es una prueba más que han sido los que vinieron a llamar nuestra atención sobre algo que habíamos olvidado.
Claro, la contaminación se la ponemos con la educación equívoca, ¿no?
Con la educación antigua. Así que vamos a ver entonces ahora el
próximo.
Cuarto problema.
Pareciera ser...
Hay que volver un poquito para atrás.
Sí, ya está. Buenísimo. Este problema parece ser en el que menos hemos logrado avance. Lo digo así porque no podemos pensar que no hubo ningún avance, incluso en este problema, que pareciera en apariencia haberse hasta agravado, porque son muchos menos los que tienen mucho más y son muchos más los que no tienen nada. Entonces, visto desde ahí, uno diría, estamos peor. En un aspecto podríamos afirmarlo, pero la evolución, insisto, nunca va para atrás. Y lo que tenemos que ver es cuál es la línea para que todo lo que se avanzó positivamente, porque se avanzó, hubo una evolución en el modo de producción, etcétera, pero imaginen eso utilizado para el bien de todos. Voy a contar una anécdota de siempre mía, del año 85, cuando leí una noticia de una fábrica japonesa, hablo del año 85, la prehistoria. Una fábrica japonesa con 3 operarios producía 500 televisores por día. En la prehistoria de la producción, todavía la informática estaba en pañales, apenas surgiendo. ¿Qué no podríamos producir hoy? Per cápita. ¿Y por qué estamos haciendo semejante desastre con la ecología, con todo, los animales y con el mismo reino humano?
Que en el corazón de esta dificultad está el problema del dinero. Y así como hasta ahora ha sido el medio de acaparamiento o el deseo profundo de quien no lo posee, hoy puede comenzar a ser el medio de distribución amorosa, donde el dinero sea entonces utilizado para el bien y para esos elevados fines que tienen por objetivo el avance de la humanidad y el avance del plan de evolución. Con respecto a este problema, el tibetano también nos deja 8 preguntas para la reflexión profunda, pero vamos a compartir la octava, que es la única que él se permite responder, y dice lo siguiente: ¿qué hay realmente en el corazón mismo de la moderna dificultad materialista? Esta última pregunta es la única que tengo intención de contestar, y la contestaré con las bien conocidas palabras: el amor al dinero es la raíz de todo mal. Esto nos lleva de vuelta a la debilidad fundamental de la humanidad, la calidad del deseo. El dinero es su resultado y su símbolo.
Acá podemos compartir otro párrafo en donde habla de la clave del problema de la humanidad. La clave, nos dicen, el mismo, la introducción del libro Los problemas de la humanidad. Dice: la clave del problema de la humanidad, enfocándose como lo ha hecho en las dificultades económicas de los últimos 200 años y en el impas teológico de las iglesias ortodoxas, ha sido tomar y no dar, aceptar y no compartir, agarrar y no distribuir. Esto implicó el quebrantamiento de una ley que ha colocado a la humanidad en una posición de culpa positiva. Las impresiones desde la jerarquía han sido recibidas, distorsionadas, mal aplicadas y mal interpretadas. Y la tarea del nuevo grupo de servidores del mundo es contrarrestar este mal.
Y cuando pasamos al próximo problema, ahí también tenemos la obra cercenada, porque los problemas que aborda el tibetano en el quinto problema, el de las minorías raciales, originalmente son 3 y no 2. En la versión reducida del libro había quedado el problema judío y el problema negro como los 2 únicos problemas de minorías raciales, pero está el problema de India, que no es un problema menor, y que quizás la reflexión sobre estos 3 problemas de estas 3 minorías tengan un sentido más profundo que el que cualquiera de nosotros puede llegar a comprender realmente. Porque el problema de India también tiene una particularidad que, si la reflexionamos profundamente, quizás también veamos que sigue teniendo una actualidad, aunque con otros actores. Y mientras yo busco el párrafo...
Pensaba en otra relación entre los problemas, ¿no? El tibetano, respecto del problema de India, habla de un problema inverso en cuanto a las minorías. En el caso de India, como una minoría poderosa que sometía a una mayoría pasiva, podríamos decir. ¿Es algún reflejo de lo que nos pasa en el mundo? Que una minoría poderosa... sí. Lo hicimos así hasta ahora. No, pero... Perdón, ahí está un problema, hay un prejuicio. Si todos creemos que hacer política es un problema, vamos a seguir dejando en manos de esos políticos que no nos gustan y que vienen haciendo las cosas como las hacen, para que sigan haciendo lo mismo. A ver, nos podemos equivocar, pero política tenemos que hacer todos, como decía antes, desde lo individual, a ver, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Me voy a dedicar a robarle a los demás o voy a dedicarme a darle a los demás? Bueno, esto empezando por ahí y siguiendo en adelante. Tengo que ayudar en mi medio ambiente, en mi consorcio. Quienes viven en edificios de departamento habrán visto el egoísmo en un consorcio. Termina echándole la culpa al administrador, que a veces se presta y aprovecha, pero otras veces el administrador no tiene nada que hacer. Lo dice quien trabajó 6-7 años en eso y fue un dolor de cabeza pelear contra copropietarios que querían sacar ventaja de su vecino. No es fácil ser político, esa fue mi deducción. Así que tendríamos que tener, como diría, cierto respeto y cuidado con aquellos que se dedican a la política y observar a ver hasta dónde, porque hay egoístas seguro, pero también hay quienes quieren hacer las cosas bien. Y no ayudamos, claro, y no ayudamos, pero el entorno somos todos. Cuando hace unos años, y hablo como 10 o 15 años en la universidad, en la Facultad de Derecho, una profesora, no era en la carrera de abogacía, pero era una de ciencias sociales o algo así de derecho, les hizo hacer una encuesta preguntando a los estudiantes si ante una propuesta que si bien no era ilegal o dentro de la criminalidad, no era legal, era algo no legal. El 70% asintió. Entonces ella les dijo, bueno, ¿cómo pretenden tener políticos diferentes? Empecemos, por eso, con la propia política de transparencia interna y después ayudemos a que el resto vaya comprendiendo, porque solamente lo que es bueno para todos es bueno para cada uno. Incluso para aquellos pocos que tienen todo. En realidad, no tienen nada. ¿Qué tienen? Dinero. No se lo van a llevar. Mujica decía algo así. Minorías raciales estamos.
El problema, tal como existe, se debe al hecho de una poderosa minoría funcionando en medio de una mayoría no poderosa. El problema en India no es el problema de la relación de los británicos con la vasta masa del pueblo. Si así fuera, el problema se resolvería fácilmente. Este problema es de aguda importancia. Su solución afectará a toda Asia y sus miríadas de pueblos y determinará la historia asiática durante muchos años por venir. Observemos entonces que la profunda reflexión sobre el tema de India, planteado así como se plantea en este libro, quizás arroje alguna luz sobre culturas que para nosotros, occidentales, son bastante enigmáticas, porque sabemos, quizás por lo que vemos en los noticieros, por lo que se ve en las noticias, que bueno, también hay que hacer un agudo discernimiento, y la verdadera historia de estos pueblos y la lucha que están librando para terminar con lo que la señora Blavatsky dio en llamar la herejía de la separatividad, sea entonces una parte muy importante de nuestra reflexión, porque en el mundo uno y en la humanidad una tenemos que ir terminando con nuestra ignorancia con respecto a otros pueblos, porque a veces desde Occidente pensamos que el resto del mundo es o Norteamérica o Europa o quizás el norte de África o lo más conocido de Asia o Japón. Pero ¿cuántos pueblos hay?
En todos lados.
Entonces decíamos que cuanto más estudiemos, reflexionemos, tratemos de terminar con la ignorancia que podemos tener acerca de pueblos que nos son absolutamente desconocidos, vamos a poder entonces ir haciendo el aporte en pensamiento, que de esto se trata, a lo que estamos apuntando, en elevar nuestro pensamiento y entonces poder ir creando esa forma mental de solución a los problemas de la humanidad.
Seguimos. Esa es la más linda de nosotros, ¿no? Sexto.
¿Quién puede dudar que detrás de las aparentes divergencias de estos líderes religiosos está la misma realidad espiritual, bajo distintos nombres, bajo distintas presentaciones, siguiendo rituales diferentes, pero el mismo espíritu? Quizás sea significativo que este problema de las iglesias apunte realmente a ese Dios presente, decimos Dios por decir la palabra más utilizada, pero tiene muchos nombres, presente en cada uno de nosotros y a su vez presente en todo, y trazar esa conexión entre la particularidad y la totalidad, sea quizás de lo que se trata este problema, una inteligente presentación de la relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre.
Quizás el único problema, por lo menos para algunos de nosotros, que está en este momento con una etapa que no esperábamos, que lo muestra esta foto, ¿no? Hay otra foto que recuerdo salió en el último servidor que publicamos, que está el Papa con otros dos religiosos plantando un olivo. Bueno, eso es alentador. También cada uno de nosotros puede colaborar con eso a diario.
Quería contar una idea que atraviesa todo el libro, que es la importancia de la iluminación de la opinión pública como uno de los trabajos fundamentales a realizar para la solución de todos los problemas. La opinión pública adolece de una falta de información, en cierto sentido, en algunos casos, o en la mayoría de los casos. Y bueno, esto atañe a todos los problemas. Referido al problema anterior, me había quedado con ganas de decir, como Ana decía, teníamos que interiorizarnos, conocer más de otras culturas, de otros países, pero resulta que sin que nos demos cuenta, muchas de esas culturas se nos ocultan y tenemos que hacer un movimiento activo para descubrirlas. Tenemos una gran herramienta en Internet para interiorizarnos, averiguar acerca de países como Irán, Indostán, qué sé yo, países que nunca o que siempre recibimos información negativa de ellos. Poder estar al tanto objetivamente de ellos. Y respecto de las iglesias, pasa algo similar. Actualmente recibimos un bombardeo constante acerca del Islam. Y sería muy bueno que nosotros averigüemos por nuestros propios medios y con nuestra propia conciencia qué hay de cierto en todo eso. El mismo Papa Francisco menciona que no se puede hablar, por ejemplo, de un terrorismo islámico, porque una persona que dice profesar el Islam realice un acto de esta naturaleza, ¿verdad?
Y quizás la esencia profunda de este problema tenga que ver con otra palabra que también a veces está distorsionada, porque la utilizamos quizás demasiado ligeramente, como es el tema de la hermandad, la misma vida que todos compartimos, y la hermandad del hombre, representada por su acercamiento a esa realidad mayor que llamamos Dios, entre otros nombres, más allá de las aparentes divergencias o disimilitudes, en realidad se trata de esa búsqueda profunda del hombre, que todas las diferentes creencias están materializando esos distintos caminos, pero en realidad lo que ahora puede llegar a revelarse sea esa nueva religión mundial, que la enseñanza también la pone de manifiesto en el sentido de que es algo totalmente nuevo. Quizás poco tenga que ver con lo que hasta ahora conocimos como religión y realmente sea una expresión de espiritualidad aplicada, quizás más cerca de la ciencia que de lo que ahora llamamos religión, y que sea algo totalmente nuevo para lo que tenemos que estar preparados y trabajar, porque si hay algo bueno que tiene la revelación es que es novedosa. Entonces tenemos que hacer toda una apertura, y si estamos esperando más de lo mismo, seguramente dejemos de ver la verdadera revelación cuando se presenta, aunque sea mínimamente a nuestra percepción.
Seguimos con...
Vamos al séptimo.
El séptimo. Se me pasó.
A veces se suele hablar del concierto de las naciones, ¿no? En el concierto de las naciones, dicen las noticias, qué bueno sería si fuera realmente una gran obra musical, esto, que fueran músicos, cada uno haciendo su aporte, tocando su nota, y que no fuera disidencia o... esto a lo que estamos tan acostumbrados y que nos cuesta tanto dejar atrás cuando pensamos en las naciones y las vemos solo en términos de competencia y de naciones más poderosas o más débiles, más ricas o más pobres.
¿Quién ha tenido oportunidad de ver sesiones de las Naciones Unidas? No siempre es divergencia, sino hay una clara intención de acercamientos. La búsqueda está en el fondo, porque todos necesitamos de esa unificación. Aún los más egoístas lo necesitan aunque no lo sepan. Quizás este sea el momento para compartir esa música que a nosotros nos gusta tanto, que decimos como el segundo himno de la nueva era, ¿no? Uno es el de... la novena sinfonía, el himno de la alegría de Beethoven, y el otro es este, que es más contemporáneo.
Y después entonces hacemos un intervalo, nos quedamos con esta imagen y escuchamos
Pensaba
el himno.
Pensaba que
¿sí?
Tampoco lo que queda, no sé si quieren hacemos un intervalo, si no, podemos hacer el intervalo con la música de John Lennon.
sky.